Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de...
Todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación de singular.
No entro,
y el Consejo no actúe.
Yo solo hablo en autos y sentencias.
Y es que los vaivenes políticos no deben hacernos olvidar esa consistencia de fondo.
Un poquito acostumbrados a que todos los 2 de mayo estén salpicados por algún escándalo que concierne al Partido Popular. Nosotros
no solamente las pensiones, sino a la gente joven que tiene unos trabajos de mierda. Y sobre todo a las mujeres, porque son las que tienen el peor trabajo.
Un ataque extremadamente violento, ¿no? Ha acabado con la vida de una mujer de 34 años. También tengo que...
El descenso del paro en abril no cambia las tendencias de nuestro mercado de trabajo, que sigue marcado por una fuerte temporalidad.
Es la cuarta mayor de toda la serie histórica, superada por la reducción del paro.
Irán se preocupó mucho tras el acuerdo de ocultar esta información. Es un arsenal de conocimiento.
El enemigo, haciéndose pasar por un cámara de televisión, detonó sus explosivos junto a un grupo de periodistas.
Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018 a la periodista mexicana de investigación Alma Guillermo Prieto.
El suplemento de Radio 5.
El 3 de mayo es el día señalado por Naciones Unidas como Día Mundial de la Libertad de Prensa y por tercer año consecutivo, en colaboración con Reporteros Sin Fronteras desde la Casa de América de Madrid, Radio 5 realizó un programa especial para repasar eso, el estado de la libertad de prensa en el mundo, en Latinoamérica en especial y en nuestro país, por supuesto, un ejercicio que siempre hemos creído necesario y de interés para ustedes. Ayer Lucía Vilaplana lo expresaba en nuestro nombre. La libertad de prensa no es un lujo, aunque lo parezca. Es un derecho fundamental de la sociedad. Sin libertad de prensa, ninguna sociedad puede considerarse democrática, como se indica en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Supone eso, el derecho de no ser molestado a causa de las opiniones que se tengan, el de investigar y recibir esas informaciones y opiniones, datos, como señalaba al final del programa la premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018, Soledad Gallego Díaz, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Lara López. Javier Hernández.
Hace tan solo 4 días, el terrorismo yihadista asesinó a 9 periodistas en Kabul, en Afganistán, en una masacre provocada por 2 kamikazes, uno de ellos disfrazado de reportero. En este momento son 27, 23 periodistas y 4 cibernautas los informadores asesinados en lo que va de año. Y en el ranking de países más azotados, este año Reporteros Sin Fronteras pone el foco especialmente en 2, México y Colombia, de los que se habló profusamente. Pero no solo de ellos en la Casa de América, también estaban Venezuela, Brasil, Ecuador, China, Turquía, Irán, Egipto, Bangladesh, Estados Unidos y España. Este es el resumen de 2 horas de un programa creado para que no nos olvidemos de quienes defienden que el periodismo necesita la verdad.
La verdad,
la verdad
necesita
periodismo. Radio 5, Todo Noticias, Radio Nacional de España y Reporteros Sin Fronteras.
Alfonso Armada, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras España desde que fuera nombrado en noviembre pasado, tras el fallecimiento de la anterior presidenta, de Malena Aznárez, a la que echamos mucho de menos. Habéis señalado que nunca ha habido tantos países en negro, ¿no?, en el mapa que publicáis en Reporteros Sin Fronteras, por tomar una línea de salida. ¿Podrías señalarnos qué crees que es lo peor, lo más peligroso para la libertad de prensa en este momento y si hay algo esperanzador?
Bueno, sí, siempre hay noticias esperanzadoras, pero la verdad es que hay una serie de países que son un poco los que están en el furgón de cola de esta lista que elaboramos todos los años en Reporteros Sin Fronteras. En el último lugar está Corea del Norte, por méritos propios, pero ahí la acompañan países como Eritrea, Siria, China, Sudán, Djibouti, Cuba, Guinea Ecuatorial. Bueno, países donde informar pues es jugarse literalmente la vida. Pero también hay otros países muy cercanos a nosotros por motivos históricos, por motivos de la lengua, como México, Honduras, El Salvador, Venezuela, donde también informar supone un riesgo para la vida. Nos preocupa mucho que los periodistas que intentan desentrañar las corruptelas del poder sean convertidos en objetivo. Y en Europa, además, recientemente, tristemente, también hemos encontrado que hay periodistas que han sido abatidos precisamente por contar la verdad. El año pasado, Daphne Caruana en Malta y hace unas pocas semanas, Jan Kuciak en Eslovaquia.
Reporteros Sin Fronteras siempre inicia su página en Internet con un barómetro que recoge los periodistas asesinados, encarcelados y con una clasificación del estado de la libertad de prensa en los 180 países de los que tiene datos la organización. Hace apenas una semana publicabais esa clasificación, un esquema básico, una especie de ficha médica del estado de salud de la libertad de prensa. España ha caído 2 puestos en esa clasificación. Estaba en el 29, ahora en el 31. No es que estemos hablando de una tragedia, pero sí es significativo. Alfonso, ¿por qué hemos bajado?
Bueno, estamos muy lejos de Noruega, Suecia y Países Bajos, que son los países que encabezan este ranking, este escalafón admirable. España ha bajado estos puntos por varios motivos. Primero, por lo que vivió en Cataluña en torno al 1 de octubre, aquel famoso referéndum ilegal, y sobre todo el acoso para el trabajo de periodistas españoles y extranjeros que veían impedido informar tranquilamente de lo que ocurría en Cataluña. Después también ha habido casos tan tristes el año pasado como el gobierno turco utilizaba a Interpol para intentar que fueran deportados de España un periodista y un escritor turcos, Hamza Yalçın y Doğan Akalı. Afortunadamente, el gobierno español se negó a este chantaje que pretendía ejercer Erdogan. Y, por último, también problemas graves como la ley Mordaza, que impiden trabajar de forma honesta y de forma limpia. Y, por último, también creo que el caso de Televisión Española, con el gobierno impidiendo que se cumpla un acuerdo del Parlamento para que el ente público funcione de forma mucho más abierta.
Tenemos que hacer referencia a lo que está pasando con ETA. ETA es protagonista estos días porque está comunicando por capítulos su disolución, su desaparición. ETA ha sido un lastre para los periodistas, para los informadores españoles durante muchos años, amenazados, atemorizados, incluso 3 asesinados. ¿Qué ha supuesto?
Bueno, España no estaba precisamente muy alta en este escalafón por culpa de ETA, porque ETA amenazaba precisamente la libertad de información. Mataba a periodistas, amenazaba a periodistas, impedía que los ciudadanos tuvieran una información fidedigna. Y por eso también hemos bajado puntos ahora, por el nacionalismo exacerbado. Entonces, bueno, desde aquí queremos llamar precisamente a defender esa necesidad. Y me gustaría citar a alguien que no recibió el premio Nobel por su trabajo periodístico, Albert Camus. Albert Camus decía que un país vale lo que vale su prensa y que una labor de la prensa es elevar el lenguaje, porque es de alguna manera elevar la conciencia crítica del país. Entonces nos gustaría desde Reporteros incitar precisamente a mejorar la prensa en general para que mejore la democracia en un país.
Gracias.
3 músicos han querido estar también con nosotros esta tarde para hablar de esto, de la libertad. Lucas Álvarez no firma con su nombre, eso sí, búsquenlo como Pez Mago.
En la carretera, bajo el sol, está esperando un hombre la señal. Guardias en la torre de control, aún no es el momento de saltar. No lleva consigo ni un papel, no identificado caminando. No hay nada que le pueda hacer volver. Esto ya no tiene marcha atrás. Estás cruzando. Se abre paso al fin. No parece haberle visto nadie. Se arrastra unos 500 metros más. Ahora hay un desierto que cruzar. Lo estás logrando. Y ya nadie
te puede detener. Por lo menos vivo no será. Este sueño llega hasta el final.
Saludamos a Francisco Castellanos, es corresponsal en Morelia, la capital del estado de Michoacán, de la prestigiosa revista mexicana Proceso. Francisco, muy buenas tardes y bienvenido a la Casa de América Madrid y a este programa de Radio 5.
Buenas tardes y gracias por invitarme y estar con tanta gente importante y gente muy importante del medio, de los medios de comunicación de varios estados, de varios países.
Bueno, para quienes no hayan seguido su trayectoria, voy a decirles que Paco Castellanos lleva 50 años en el periodismo, siempre desde Michoacán, su tierra, haciendo fotos, escribiendo y buscando información para ese semanario Proceso, tratando temas de seguridad y de crimen organizado, pero también ha recorrido muchos países de América y de Europa. Por supuesto, también ha estado por España dando conferencias, impartiendo cursos de periodismo, casi siempre relacionados con la violencia con los periodistas que se practica en su país. Francisco, la violencia contra los periodistas en México, ¿es algo exclusivo del narcotráfico?
Yo creo que sí, a excepción del caso de Regina Martínez, que era corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz. La mayoría de los casos van 213 periodistas muertos desde el 2000 a la fecha, que es un número importante, y cada día es más riesgoso, es arriesgar la vida, como lo acaban de mencionar, porque en México existe una subcultura del narcotráfico, es decir, tiene muchos años enclavado el narcotráfico en México, no más que antes no eran tan violentos, sino eran un tipo de narcotraficantes inversionistas como Caro Quintero y Don Neto. Entonces había rivalidad, pero entre ellos, y ahora pues ya se han metido con los medios de comunicación y varias organizaciones, y en algunas conferencias que hemos estado en Estados Unidos y en México, hemos coincidido que el principal enemigo de los medios de comunicación es el crimen organizado.
La verdad es que es estremecedor, ¿no? Terminología propia. Pilar Bernal, reportera de Telecinco, miembro de la directiva de Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros hoy, Pilar.
Muchas gracias.
¿Por qué crees que resulta tan necesario que Paco Castellanos os ayude cuando vais a México? Y me pregunto si los periodistas extranjeros estáis en la misma situación que los locales o en menor peligro, o se puede medir eso, hay una gradación.
Bueno, nosotros desembarcamos unos pocos días en un lugar donde los reporteros como Paco, como los Pacos de turno, se la juegan, llevan décadas jugándosela, ¿no? Peleando cada día por plantear el relato, por encontrar la mirada del periodista. Y nosotros llegamos allí unos poquitos días con nuestro paraguas de protección internacional, ese paraguitas de protección que te da ser un periodista extranjero, que eso de momento sigue siendo algo positivo en un país como México, pero donde sin duda también hay que cuidarse, ¿no? Y ahí está Paco, al que yo he llamado mi ángel de la guarda cada vez que he ido allí, tanto cuando ha trabajado conmigo como cuando me ha seguido en la distancia, ¿no? Alertándome de sal de ahí, de esa comisaría de policía en Uruapan, donde estás entrevistando a un jefe de policía que está al sueldo de los Zetas, y ahora mismo me acaba de llegar la información de que había un equipo extranjero haciendo preguntas, ¿no? y exponiéndose a un secuestro. Y cuando nos encontramos en una situación, ¿no?, tan extrema y tan límite, pues tener ese paraguas de seguridad que nos dan nuestros colegas, los que no vuelven a casa al cabo de unos días, los que no vuelven aquí a salvo, ¿no?, al resguardo de nuestros medios, ni de nuestros seguros, ni de nada, pues tenerle a él al lado es una garantía y un honor.
También joven, pero en este caso periodista, es Carlos Juárez, periodista de Tamaulipas, está pasando unos meses en España, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, está en Barcelona, invitado y acogido por una organización catalana, por Mesa por México, para que pudiera tener un poco de respiro y de tranquilidad, imaginen ustedes. En tu crónica La muerte de Ronnie no fue natural, escrita en 1994, tú te preguntabas, Es barbarie, es el tejido social que está roto, es la violencia del momento que se desborda, es la confusión del momento, es la reacción de los delincuentes ante la nueva estrategia de seguridad en Tamaulipas. ¿Cómo es trabajar de periodista allí, Carlos?
Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y por hablar de Tamaulipas. Platicábamos antes de entrar acá, en vivo, de que México es muy diverso, es muy grande, y de pronto lo que pasa en Michoacán no es lo que pasa en Tamaulipas, no es lo que pasa en Veracruz, no es lo que pasa en Guerrero, en fin. Y trabajar en Tamaulipas es aprender a saber qué decir y qué no decir, ¿no? El resumen es aprender al silencio. Creo que de mi generación, la generación justamente de Paco, de compañeros que tengo de esa edad, ya nos enseñaban a nosotros qué tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, y luego después uno ha ido aprendiendo cómo puedes cubrir el funeral de un niño de 12 años que lo rafaguearon y que el gobierno dice es un niño que vendía droga, y los amigos dicen no, él no vendía droga, era un niño como cualquiera, ¿no? Es quedarte también en medio de la narrativa oficial. Yo estoy con un posicionamiento muy fuerte de que si el crimen organizado tiene su parte del pastel importante en todos los muertos que hay, su responsabilidad, pero en un estado como Tamaulipas, donde actualmente el exgobernador Tomás Yarrington Rubalcaba está extraditado de Italia a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, acusado de lavado de dinero, y donde su sucesor, Eugenio Hernández Flores, también está preso, acusado por Estados Unidos, acusado por narcotráfico y por lavado de dinero, pues no te explicas que el narco, que el crimen organizado avance solo, ¿no? Avanzó en Tamaulipas con un apoyo muy fuerte del gobierno y también con un apoyo muy fuerte de cierta parte de la sociedad civil que cree, que pensó que allí iba a tener un respaldo, y que bueno, que hemos visto que ahora es sangre, dolor, miedo, pero también esperanza en pensar que pueden cambiar las cosas.
Este artista, músico, poeta, editor de poesía, bloqueó su complicadísima agenda para estar hoy con nosotros. Bienvenido, muchas gracias, Marwan.
Yo me llamo Mordán porque soy hijo de un refugiado palestino. En esta canción cuento un poco su vida. Y la verdad que los reporteros, los periodistas, a veces son los únicos que han contado un poco la verdad sobre Palestina y los únicos que han llevado un mensaje de lo que está sucediendo ahí y del sufrimiento del pueblo palestino. Y bueno, en esta canción cuento un poco la vida de refugiado de mi padre cuando luchó en la guerra de los seis días, etcétera, etcétera. Y nada, que espero que os guste. Muchísimas gracias.
Te dio a luz en la tierra, donde los jóvenes lanzan piedras a la injusticia cada atardecer, donde las madres esperan con el plato en la mesa, sin la certeza de que sus hijos regresen para comer. Tan niño y ya refugiado, con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzos para los 12, y a comer de postre fruta robada del huerto de alguna casa, y cazar mil colibríes para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente, el día en que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte, y las olas celebrando que llegaste a España en barco. ¿Qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también naciste en el Mediterráneo? Y ya en Madrid te enamoraste de una flor que hoy es mi madre, y aunque hablabais diferente os entendíais como nada.
Muchas gracias.
La verdad,
la verdad
necesita
periodismo. Radio 5, todo noticias. Radio Nacional de España y Reporteros sin Fronteras.
Y En Europa pasan más cosas preocupantes. Circulan noticias falsas. Hay manipulación con robots en las redes sociales desde las llamadas granjas digitales, localizadas sobre todo en Rusia, para interferir en la política de otros países. Los cambios legislativos que se aprueban o se pretende aprobar en varios países europeos que tienden en su mayoría hacia un mayor control de la información.
Las amenazas desde varios gobiernos a los medios públicos y privados y a los periodistas. Hay evidentes saltos de retroceso en la libertad de prensa en Europa, incluida España, que recordemos ha retrocedido 2 puestos en la clasificación de Reporteros sin Fronteras. Cifras y datos y ninguno bueno para la libertad de prensa.
Pues para hablar de todo esto tenemos con nosotros esta tarde aquí en Casa de América, en el programa que está ofreciendo Reporteros sin Fronteras junto con Radio 5, a 3 periodistas españolas: Soledad Gallego Díaz, columnista en el diario El País, Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018, Rosa Montero, columnista y veterana reportera en el mismo periódico, además de gran escritora, y Edith Rodríguez Cachera, que es la corresponsal de la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras en España. Bienvenidas las 3, muy buenas tardes. Gracias. Os quería preguntar a las 3, ¿por qué creéis que retrocede la calidad de la información y aumenta el peligro para el periodismo libre y de calidad en tantos países europeos? ¿Internet está resultando ser una herramienta tan peligrosa como útil para el periodismo? ¿Cómo podemos abordar todo esto?
Son un montón de preguntas.
Sí,
empieza. Son muchísimas preguntas a la vez.
Y no tenemos demasiado tiempo, pero vamos allá. No,
bueno, lo primero es que evidentemente estamos ahora mismo en un momento en el mundo y en Europa también, por lo tanto, de retroceso de los valores democráticos, o por lo menos de crisis y de conflicto. El progreso, recordemos, no es obligatorio, ni mucho menos. No es que la vida vaya mejor o forzosamente y ahora estamos en un claro riesgo de involución, ¿no? Entonces, hay cantidad de síntomas en los gobiernos europeos muy asustantes, en Austria, en Hungría, en fin, en la República Checa, en todas partes, en Turquía, que acabamos de ver, por no hablar de Rusia, claro, ¿no?, que es tremebunda. Entonces, como se ha dicho antes también, efectivamente, se ha dicho al revés, pero bueno, que una prensa fuerte y una prensa libre es una democracia fuerte y una democracia desarrollada, pero se puede decir al contrario, unas democracias debilitadas y que caminan hacia los despotismos, pues inmediatamente suponen sojuzgar a los periodistas, cerrar los medios, amedrentarlos y desde luego poner trabas. Esa sería una parte, ¿no? Luego, lo de los medios, las redes, que me interesa muchísimo, si quieres lo partimos después, porque si no es mucho.
Sí, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que ha influido muchísimo también en Europa. El retroceso también ha influido en la crisis económica. La crisis económica ha hecho también que los periodistas estén en situaciones más precarias, es más difícil defender la información. Las empresas tienen más fácil traficar con la información porque tienen más problemas. Y eso está haciendo que se vea rápidamente el deterioro que se producen en los medios de comunicación en toda Europa. Yo creo que es bastante general, ¿no? Y luego otra cosa que se ha producido también terrible, que es la impunidad, ¿no? El asesinato de Daphne Caruana en Malta, es una periodista extraordinaria que estaba investigando la corrupción, el lavado de dinero, porque eso es una de las cosas, porque en Colombia o en otros lados hablamos de narcotráfico, en Europa de lo que se habla es del lavado de ese dinero, ¿no? Aquí lo que se hace es eso, lavarlo. Y entonces esta mujer, pues una bomba en el coche la mataron. Pero Malta es un país miembro de la Unión Europea. Malta está dentro de la Unión Europea. Una periodista que investigaba la corrupción de su gobierno y el lavado de dinero es asesinada con una bomba en su coche y no pasa nada.
Sí.
Algo pasa.
Y en Italia hay una decena de periodistas que tienen que ir con policías todo el rato, precisamente porque están escribiendo contra la corrupción de sus países. O sea que Soledad ha puesto el dedo en la llaga también en otro de los problemas, ¿no? El de la corrupción, que parece que es que Europa, que eso es una cosa como de la... No, es lo tenemos aquí y cada vez nos está comiendo más.
Y luego legislaciones cada vez más autoritarias, ¿no? Al calor de excusas como el terrorismo internacional, en España las manifestaciones que surgieron a raíz del 15M, pues legislaciones que están cercenando cada vez más la labor periodística y que sirven un poquito de excusa, ¿no? En España estamos constatando un cierto clima de hostilidad en torno a la libertad de expresión e información. Yo sé que hablar de esto después de todo lo que hemos escuchado suena un poco a problemitas del primer mundo, pero Europa no deja de ser un referente y la esperanza es que siga siéndolo siempre, ¿no? Para los demás.
Y hablando de redes, Rosa, en España en concreto las amenazas y el ciberacoso contra periodistas durante el proceso de referéndum ilegal en Cataluña, yo creo que también podríamos decir que ha marcado un antes y un después, ¿no?
Sí, desde luego sí, me consta y sé además de amigos que les han sufrido y que han sufrido presiones en las redes, han sufrido presiones también indirectas y directas personales. Es triste y señala pues el sectarismo que se está implantando también en nuestra sociedad, la tragedia de lo que está sucediendo en Cataluña y en España con respecto a Cataluña. Pero quiero poner aquí un punto de esperanza, porque recordemos que hasta hace muy poco hemos tenido una situación muchísimo más grave, con muertos reales, con muertos cada día en el País Vasco, y de eso estamos saliendo. Pese a esa pantomima, ¿no?, de declaración de ETA, de arrepentirse de unos muertos sí y de otros no, pero estamos saliendo de eso y eso fue hace muy poco en lo mal que lo pasamos. Las redes son preocupantes para mí. Yo soy una partidaria, siempre lo he sido, tengo mucha actividad en redes, pero últimamente me está entrando verdadera angustia de este totum revolutum, efectivamente, de mentiras, de la utilización de las redes para confundir a la gente. Hasta tal punto estoy angustiada con esa situación que creo que estoy empezando a pensar que debería darse una asignatura en los colegios para manejarnos con la información, porque escribí hace poco un artículo en el que decía además que es terrible, porque parece que queremos ser engañados, ¿no? Porque antes siempre han manipulado, los dirigentes siempre han manipulado, los poderes siempre han manipulado, pero yo creo que a la persona de la calle antes le costaba más tener una versión alternativa. Estoy hablando de que es hace 100 años, ¿no? Pues la versión alternativa, la pirámide de información del poder era machacante, ¿no? Pero ahora es que la tenemos al lado y no la queremos escuchar. Hay un sectarismo en donde estamos cayendo todos. Vemos un tuit que va con nuestras ideas, aunque sea completamente mentira, y nos da igual el otro que nos demuestra que es mentira, ni lo miramos. Vemos en un informativo, en una televisión, algo que es verdaderamente una manipulación extrema, y en la de al lado, con zapear, podríamos comprobarlo. No lo hacemos. Entonces, a mí me preocupa mucho ese nivel de desinformación activa al que estamos llegando y que nos está volviendo locos a todos y que está influyendo en la realidad europea y del mundo, ¿no?
Sí, dice el eslogan de esta edición que el periodismo necesita la verdad, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo en España, también en Europa, es que los medios, hablo bien de medios y no de periodistas, y es ahí hay que distinguir bien, aunque cada uno tenga su papel, digamos que están en ocasiones, y gracias también a las redes, cruzando la línea roja que hay entre los hechos y el relato. Y esa es la línea roja que separa el periodismo de la política. Y ahí hay una especie de totum revolutum, recogiendo las palabras de Rosa, muy peligrosa, y yo creo que ahí los periodistas tenemos mucho que hacer, ¿no? Como dice Chomsky, y lo repito últimamente mucho, los hechos ya no importan, lo factual parece que está muerto, vamos al relato, pero es que eso es comprar la política entera. Entonces lo que tenemos que volver los periodistas, el esfuerzo nuestro es apegarnos a los hechos, a lo factual y a la verdad.
Y al contrastar.
Ella también dijo que sí inmediatamente a nuestra petición, este es su gran año, está haciendo conciertos por todas partes, dentro de unos días aquí en Madrid, pero no quería faltar esta cita. María Rosalén.
Bueno, gracias por invitarme y por lo que estáis diciendo, que es tan importante. Yo voy a cantar La Puerta Violeta, que es una canción que habla de un portazo contra la violencia machista, pero más eso, la psicológica, que no te deja cardenal. Y bueno, pues una puerta símbolo del feminismo, de la liberación después de la represión. Ahí va.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuego.